Muy buenas noches, hermanos, que Dios bendiga la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Qué bueno poder estar nuevamente y poder iniciar una vez más este tipo de estudios que Dios permite que podamos recibir hasta nuestro hogar. Desde aquí un abrazo fraternal a todos y cada uno de los hermanos que hoy se enlazan y todos los hermanos que están en los campos, centros de estudio bíblico. Ojalá que podamos enfatizar y trabajar en lo que es el tema de hoy. La verdad es que esta es una extensión, el tema de hoy es una extensión, o una confirmación o afirmación de lo que hablamos precisamente en el retiro. Lo que nos interesa realmente es que cada uno de nosotros, hermanos, podamos de alguna forma concientizarnos acerca de la necesidad que tenemos de poder cumplir con esa labor maravillosa que Dios ha preparado para nosotros. Quizás no somos capaces de valorar la dimensión por la cual quizás no tomamos todo el interés en el hecho de evangelizar, pero creo que los que hemos entendido realmente lo que significa ese mensaje, esa posibilidad de que alguien conozca a Dios, yo creo de que de gratitud o de gracia hemos recibido y de gratitud damos. Cuando uno recibe algo, creo que lo primero que uno tiene que sentir en su corazón es una gratitud. Cada uno de nosotros, hermanos, hemos recibido de parte de Dios ese don maravilloso de la salvación. Y digo don porque es un regalo, no es algo que nosotros hayamos ganado. Ninguno de nosotros, hermanos, en ningún momento hemos hecho ni siquiera una obra para poder ganar el cielo. Sin embargo, a través de la obra de gracia y de misericordia de Dios, se nos ha otorgado un regalo. Quizás pensemos en la idea de un regalo. Si alguien viene contigo y tú tienes una necesidad grande, ponte una deuda, y tú tienes una deuda, pensemos algo exagerado, $1,000,000, y no puedes pagarlo. Es imposible para ti. Pero viene un millonario y te dice, yo le voy al millón para que usted pague, o ya le pagué su deuda. ¿Qué es lo menos que podemos nosotros decirle a aquel que viene? Pues bueno, gracias. Hay una actitud de gratitud porque hemos recibido un beneficio y no hicimos nada por esto. ¿Y cuánto le debo? Nada. Gracias, de verdad. Ahora, cuando sucede algo, un fenómeno de esta naturaleza, que es casi imposible pensarlo dentro de los humanos, ¿qué es lo que nosotros debemos, cuál sería la actitud nuestra? No solo de gratitud, sino que ir con toda la gente, miren el favor que me hicieron, miren el favor que me dio, miren que yo no hice nada y me pagaron mi deuda, y yo creo que haríamos una gran fiesta en nuestro corazón, y poder ir con los vecinos, ir con los amigos, ir con la familia, y poder decir, miren, de verdad, me siento feliz porque ya estaba al borde de la cárcel. Ya no tenía esperanza, no tenía nada que vender, no tenía nada que dar. Y nada de lo que tengo podía valorar el precio de mi deuda. Sin embargo, alguien lo pagó. Yo creo que ese es el caso de alguien que de verdad es una persona agradecida. Quizás otro más cruel dirá, bueno, y a ver qué querrá este a cambio. Pero la gente que de verdad hemos valorado, hemos dimensionado, hemos magnificado la obra de Dios en nuestro corazón, tenemos gratitud y vamos a compartirle al mundo de ese amor maravilloso de aquel que dio su vida misma por nosotros. En la iglesia, hermanos, Avivando la Fe, tenemos desde su nacimiento, Iglesia Ágape, el principio de poder enviar y evangelizar y dar el mensaje de Jesucristo al mundo. Sin embargo, en el pasar de los tiempos, hay un acomodamiento, y ese es realmente lo que nos preocupa. La iglesia pasa muchas etapas, recordemos, por eso el tema es una iglesia viva, ama y evangeliza. Al hablar de una iglesia viva, es como un cuerpo, es como una vida. La verdad es que la vida, hermanos, es algo tan especial. Yo leía un pensamiento que me llamó mucho la atención. La vida es un trayecto, una carretera de continua construcción. Todo el tiempo está en construcción. Me llama la atención cuando en una oportunidad estuvimos allá en Nueva York y decía alguien, y estuvimos también allá en Phoenix, y decía alguien, es que yo no sé, es que esta ciudad me cae mal porque todo el tiempo está en construcción. Sí, es que todo el tiempo allá están haciendo puentes, todo el día están nuevos accesos, nuevas carreteras. Y bueno, y uno vuelve a llegar y están los andamios y otra vez construyendo. Es que eso es la vida. Es una etapa continua de construcción en la cual cada uno de nosotros tiene diferentes etapas. Igual, estamos hablando de una iglesia viva. Y como iglesia viva, hermanos, somos un ente que evoluciona, que cambia. No es lo mismo el pensamiento de un niño que de un adolescente, que de un joven y de un adulto. Y cada etapa de la vida tenemos que ir consiguiendo la experiencia y sufriendo quizás algunas adversidades, aprendiendo y creciendo. Sin embargo, en toda esta trama que se da en la vida, podemos entender que también hay desviaciones. Y una de las desviaciones más peligrosas que, a pesar de ser un cuerpo vivo, puede suceder es ese acomodamiento espiritual que la iglesia tiene. Lamentablemente, si no estamos actualizándonos continuamente, me llama la atención el comentario que hace el apóstol Pablo, dice, por cuanto vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo nazca en vosotros. Vean que la insistencia, y el apóstol Pablo dice, y vuelvo a repetir lo mismo, ya se los dije antes, pero lo vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque ese acomodamiento que tiene el pueblo de Dios se ha dado siempre. Dios tiene que utilizar entonces argumentos, profetas, siervos, lo hizo desde el pueblo de Israel, para que pudiera motivarse el pueblo a actualizarse, y quizás a veces algunas pruebas para que nosotros volvamos a nuestra realidad espiritual y sepamos que este mundo no es el propósito, no es el objetivo de nuestra vida. Dios tiene que emplear estrategias, a veces de dolor, a veces de enfermedad, a veces que cosas que producen frustración en nuestra vida, porque estamos adormecidos, hemos bajado la guardia. Y la verdad es que nosotros, como pastores generales de la iglesia, pues en esa honda preocupación de ese acomodamiento, de que ya no hay el mismo interés que tenía la iglesia de ir, de compartir, de hablarle a la gente, de ver qué medio se usa. Recuerdo que los hermanos jalaban cartas y las llevaban a un supermercado, las ponían ahí en una vitrina, iban a un negocio a compartir las cartas y se paraban en un bus a evangelizar y se paraban en medio de cualquier congregación y daban testimonio. Habían invitaciones para que, incluso nos llamaban para que nosotros evangelizamos ahí, quieren que vayamos a predicar. Hermanos, lamentablemente, estos eventos maravillosos que muestran una acción, una iglesia viva, van perdiendo esa fuerza, ese vigor, van perdiendo esa gracia en nosotros, esa gratitud, esa manifestación de Dios en nosotros, y nos acomodamos como cualquier religioso, y en cuanto más cómoda tengamos la vida, pues prácticamente como que ya estamos en el cielo. Y el apóstol Pablo tiene que recomendar y dice, ustedes ya están acomodados, ya están ahí viviendo como que ya están en el cielo y nosotros aquí trabajando todavía, decía Pablo. No es así, hermano. La iglesia como ente vivo, la iglesia como una, no una entidad religiosa ni como una entidad legal o como una institución, porque hemos institucionalizado la iglesia y hemos dejado de cumplir el verdadero objetivo, que es la proliferación del evangelio. Ese es el objetivo, uno de los objetivos principales. Además del proceso de entender, de crecer, pues también el propósito es llevar y proliferar este mensaje de Jesucristo al mundo, para que la gente pueda tener la oportunidad que yo tuve, la oportunidad que tú tuviste cuando alguien de verdad quizás se interesó en tu vida. Recuerdo cuando empezamos a ir allá a un lugar que se llamaba Leu, precisamente allá en unas tierras altas del Quiché. Fue una de las primeras aldeas que a mí me tocó. Fuimos prácticamente los que iniciamos la obra ahí en Baleu. Estuvimos con otro diácono. Y recuerdo de que tratando de indagar qué fue lo que despertó el interés en aquel lugar. Pues un hermano de allá, precisamente de esa aldea, porque es una aldea, un caserío, una aldea. Hermanos, en esta él trabajaba en camiones para poder llevar la cal. Eran unas piedras, rocas. El hermano Tomás, la verdad es que es un hermano muy especial, muy amado. Fue uno de los primeros en la iglesia, su esposa María. Pero este hermano Tomás trabajaba en esos camiones. Él trabajaba, era dinamitero. Él ponía dinamita en las montañas, se rompían las piedras y luego, pues, ya los camiones descargaban aquellas rocas que las pasaban incluso cementos novela, porque es parte de los elementos químicos que utilizan para la fabricación del cemento. Él viajaba normalmente en los camiones porque ahí es un camino como un río sin agua. En ese tiempo no había mayor carretera, un pedregal, y ellos viajaban en camiones. Y dice que en una oportunidad había, en uno de los camiones donde él viajaba, estaba ahí metido entre las piedras, no sé cómo llegó ahí, pero metido entre las piedras, encontró una carta. Y esa carta empezó a leerla, él ahí viajando en el camión, encima de la lona, empezó a leer aquella carta y empezó a ver, recibir de parte de Dios un mensaje maravilloso. Esa carta la leyó, y vio la dirección de la iglesia. Tenían ellos incluso una hija que estaba grave, y recuerdo que la hermana María y él, pues, decidieron venir porque ella estaba hospitalizada y se la dieron por muerta prácticamente. Y en esa oportunidad ellos creyeron a la palabra, llegaron a la iglesia, pidieron oración y la niña fue sana y la gloria de Dios se manifestó en esa familia. Pero ¿qué pasó? Alguien fue a dejar una carta ahí. Estás colocando cartas, estás colocando tratados, estás colocando mensajes, estás hablando con tu boca. ¿Cuál es la parte activa que tú estás tomando en esta labor maravillosa? Hermanos, de verdad, esta es una actividad de responsabilidad y compromiso. Yo quisiera que logramos entender estos principios. Hoy, pues, hay una iglesia ahí en Baleu, hay una congregación y algunas congregaciones adicionales, incluso de ahí de la iglesia, precisamente de Baleu, nació la iglesia de Cobán. Y así el evangelio, de alguna manera, se va proliferando, se va llevando el mensaje. Y esto ha sucedido en muchas de las iglesias. Una carta, un mensaje por radio. Hermanos que en su momento decían, mire hermano, yo voy a financiar un programa radial. Hay un hermano acá, que es un diácono de la iglesia, que él, desde antes de venir a la iglesia, encontró este tesoro. Y todos los meses va con CDs, iba antes, ahora con memorias. Y de su propio dinero, él va y lleva los mensajes a las radios, y de repente nos llaman de las radiodifusoras y nos dicen, miren, hay una campaña y los invitamos a predicar. Esta labor se ha abandonado. Antes habían radios que estaban, pues ahí sí que repletas de programas, la famosa Radio Campesina, la famosa Radio Internacional, que transmitía los mensajes los días domingos, todas estas radios de Occidente. Y bueno, la verdad es que en todos los departamentos, a nivel, digamos, de Guatemala, se predicaba a través precisamente de este medio. Recuerdo que también en El Salvador, también en México, en Tapachula, se compartía la carta en una de los periódicos de allá. Luego también se hicieron también algunos tratados. Y bueno, yo creo que esa es la iglesia, es una iglesia activa. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a menguar? Hermano, de verdad, esa es la razón por la cual, como consejo pastoral, hemos entendido que la misericordia de Dios hacia nosotros tenemos que anunciarla al mundo. Tenemos que mostrar que Dios cambia, hay cambios necesarios, hay cambios que Dios hace en las familias, en las congregaciones, en las comunidades. Y necesitamos, hermanos, mostrarle al mundo que sí se puede cambiar, que Dios tiene voluntad, buena voluntad para los hombres. Y este mensaje, hermanos, tenemos que llevarlo a la gente. Y necesitamos también nosotros crecer. A veces, le digo, no sé qué pasa, pero hay veces que nos toca como pastores predicar 2, 3 veces en un día, 4 veces en un día, diferentes mensajes en diferentes lugares. Pero es a través de ese ejercitamiento, es a través de esa práctica que nosotros tenemos, de trasladar el mensaje. La pregunta es, no importa cuál sea tu posición dentro de la iglesia, yo creo que en la medida en que Dios te ha dado un talento, Dios te va a demandar acerca de ese talento que Dios te ha dado. Si Dios te ha dado menos talentos, te va a demandar sobre esos talentos. Pero siempre Dios va a pedir una ganancia. ¿Qué es lo que tú das en reciprocidad del amor de Dios? Importante entonces crecer y a mostrarle a gente que necesitamos crecer en la piedad, en el amor, la misericordia y el entendimiento de las cosas espirituales. La verdad, hermanos, es que esto es lo que el Consejo Pastoral pudo detectar, pudimos analizar y pudimos evaluar la profunda necesidad que tenemos, hermanos, de estimular a la iglesia, a la fe, a las buenas obras y a la proliferación precisamente del mensaje de Jesucristo. Este mensaje eterno, que es el Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación. La verdad es que necesitamos recomendar al pueblo que el evangelismo es la fuente de salvación. Es una herramienta. Yo quiero que hablemos al respecto de lo que es el evangelismo. Es una herramienta que, aunque sea por boca, por palabra, es una herramienta espiritual que va a llevar un mensaje. Tú no pienses en que si sabes hablar, si no sabes hablar bien, que si te van a oír, si no te van a oír. Tú habla de parte de Dios. Esa es una herramienta para la proliferación del Evangelio. Y esto, como muestra un botón, nació precisamente de un hombre. Estoy hablando de Jesucristo hombre. Alguien que con todo ese espíritu, ese ánimo, esa capacidad, hermanos, empezó con traer a un hombre, traer a otro hombre, junta a 12 discípulos, los llena de su conocimiento, porque aún el Espíritu no lo tenían los discípulos. Había una ministración directa del Señor Jesucristo, y quizás en algunas oportunidades la visitación del Espíritu Santo sobre aquellos apóstoles del Señor Jesús. Sin embargo, hermanos, este Señor Jesucristo como hombre llevó de tal manera a hacer entender en una forma vívida a cada uno de las experiencias que tuvo que recibir todos aquellos discípulos. Hermanos, de ahí pues sabemos que ya mediante la unción, estamos hablando ya posteriormente, porque la verdad es que cuando los discípulos, Jesús los mandó inicialmente a la obra, más que todo ellos fueron en un plan de hacer milagros. Esta fue la primera, cuando Jesús manda a los discípulos a que vayan a predicar, pues la verdad es que el mensaje llevaba un mensaje más de sanidad. Los enfermos sanan, los paralíticos levantados y qué sé yo, esa era la misión. Y aquellos fueron maravillosos, eran momentos de unción. Pero luego que el Señor Jesucristo muere y resucita, aquellos varones reciben, hermanos, esa unción del Espíritu Santo. ¿Y qué sucede? Y esto me interesa que lo tenemos muy en cuenta. Hermanos, Jesús plantea una estrategia. Yo quiero que nosotros entendamos esta estrategia del Señor Jesús. En Dios hay inteligencia, Dios es la sabiduría, Dios es la inteligencia y Jesús es Dios. Ante estos principios, Jesús hizo una recomendación que yo quiero hacerle al pueblo esta noche. Y dice precisamente que luego que aquellos discípulos recibieron la unción, quiere decir que para que tú traslades el verdadero mensaje de Jesucristo, tienes que tener la unción del Espíritu Santo. Tienes que haber recibido esa ministración espiritual, porque si tú no tienes Espíritu, no puedes trasladar Espíritu, porque no podemos dar lo que no tenemos. Y como lo recibimos, entonces lo damos. De gracia recibimos, de gracia damos. En este momento, entonces, aquellos discípulos, después de recibida la unción del Espíritu Santo, inician una trayectoria de evangelización. Pero vean el orden. Primero, unción del Espíritu Santo. Y eso es lo que tú debes de pedirle a Dios en primer lugar. Tener la unción del Espíritu Santo, ser lleno de la presencia de Dios, de esa plenitud del gozo que da la presencia de Dios dentro de tu vida. Este es el primer requisito. Por supuesto, recibir a Cristo en tu corazón, por supuesto, arrepentirte de tus pecados, por supuesto, bautizarte, pero lo que determina la capacidad, cuando Dios te dice estar listo, es cuando tú has recibido precisamente el bautismo del Espíritu Santo, esa unción maravillosa del Espíritu Santo. Siguiendo ese orden, Jesús les da una indicación y dice que fueran capaces de poder llevar el primer mensaje a Judea. Esto es interesante. Judea era aquel lugar precisamente en donde estaba el centro de la atención. Ahí donde vivía Jesús, ahí donde estaba Jerusalén, ahí tenía que llevar en primer lugar el Evangelio. Esto es una figura muy importante. Y quizás podría hablarte a ti, padre de familia, a ti, madre de familia. En primer lugar, si tú quieres hablar del Evangelio, vas a hablar primero de tu transformación personal, ¿me entiendes? Tu transformación personal, tu llenura del Espíritu Santo, tu conocimiento de Dios. Cuando tú estés lleno de estas virtudes, que son un don de Dios para tu vida, entonces vas a empezar a predicar en Judea. ¿Y cuál es Judea? Es tu casa. Tú vas a poder compartir a tus hijos lo que ha recibido de parte de Dios. ¿Pero qué es lo que ha recibido de parte de Dios? ¿Qué significa tener la unción del Espíritu Santo? Pues es tener los dones del Espíritu Santo dentro de ti. Gozo, paz, paciencia, benignidad y dominio propio y todos esos dones maravillosos. ¿Pero qué pasa si tú eres un cruel, si tú eres un grotesco, tú como padre de familia eres un gruñón, enojado, brincón y todo lo que sucede y no eres capaz de poder ser llevado por el Espíritu Santo? ¿Qué le puedes predicar a tus hijos? Hermanos, por eso, para predicar en Judea, que es mi hogar, yo necesito tener la unción del Espíritu Santo. Predica entonces lo que tú tienes. Y en este caso, si no tienes el Espíritu de Dios, clama a Dios por ese Espíritu maravilloso. Veamos entonces el orden. Dije, unción del Espíritu Santo, luego predica en Judea. Cuando tú hayas predicado con esa convicción, con ese ejemplo de vida, tu familia, entonces te vas de Judea y luego te vas a ir ¿a dónde? A Samaria. ¿Y qué es Samaria? Pues ya la gente está más a tu alrededor. Ese es el centro primero, es tu familia. Luego entonces tus vecinos o tus compañeros de trabajo y bueno, y qué sé yo, y ese círculo donde tú te mueves, eso es Samaria. Ahí donde la gente es inconversa, donde la gente pues tiene alguna necesidad de Dios. Y luego, cuando ya hayas hecho esa labor, oigan, ese es un orden maravilloso, es una estrategia, una logística que Jesús expuso de una manera muy especial. Cuando tú ya hayas predicado entonces en Judea, luego vas a predicar a Samaria, y luego dice, y luego a todas las naciones. Bueno, ¿quieres ir a Estados Unidos? Me llama mucho la atención cuando el hermano Edgar dice, quiere a Estados Unidos, pero evangelice primero su casa. Quizás nos entusiasmamos mucho y bueno, voy a que tal viaje y que voy a acá, voy allá y que quisiera que me mandaran de misionero, pero ¿cómo está tu hogar? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está el testimonio en Samaria? El testimonio donde tú trabajas. Esto es importante. Estas tres áreas o cuatro fórmulas que Jesús pone: unción del Espíritu Santo, predicar a Samaria, a Judea, a Samaria, y luego andate por todo el mundo si tú quieres. Si quieres ir a predicar a China, pero tú ya tienes arreglado tu problema en Samaria, tú ya tienes arreglado tu problema en Judea. Pero mientras tú no tengas esa fuerza, esa convicción, no vas a dar, repito, lo que no tienes. Hablando de esto, hermanos, de esa herramienta maravillosa, El Señor Jesucristo luego les hace, cuando termina su ministerio, hermanos, les deja una misión. De hecho, en algunas Biblias, que eso pues no es parte de la Biblia, sino que son los títulos que a veces le ponen, le han puesto los escritores ahí, le ponen la gran misión, por ejemplo. Pero sí, es la gran misión, por supuesto. Ya, pero no es una traducción, sino que es como una forma de poder identificar algo. Pero la gran misión que Jesús le dio a sus discípulos es, y les dijo, y eso lo puede leer en Marcos 16:15, ir por todo el mundo, y predicar el Evangelio, como dice, a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ese es el mensaje que hay que darle al mundo. Pero antes, ¿a dónde ha sido? ¿Ah? ¿Ha sido? A Judea. Ha sido a Samaria. Y luego, predica a todo el mundo, a toda criatura. Y esto es bien importante que lo entendamos. Esto, hermanos, es sencillamente hablar de las cosas concernientes al reino de los cielos y las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y eso es lo que quiero que logremos entender. Hermanos, a veces uno puede envanecerse en el conocimiento que pueda tener algo y empezar, quizás, decía yo el domingo precisamente, y me dejé callado un testigo de Jehová, y no me pudo responder un mormón. Si no se trata de eso, hermanos. Se trata de llevar un mensaje, hermanos, sencillo. Estamos hablando que Dios ha hecho en nuestras vidas, que ha hecho la muerte de Jesucristo, cuál es la función, cuál es la misión de Jesucristo. Y decirle a la gente que Jesús nació, que Jesús murió, que Jesús resucitó para el perdón de nuestros pecados. Y luego decirle a la gente que, libre de esta maldición del pecado, que es la causa de la muerte de los hombres, no solo en este mundo, sino para la vida eterna, ofrecerles el acceso a la santidad en una esperanza de vida eterna. Esto es maravilloso. Y esto es importante que lo entendamos, porque es a base de un cambio de la mente, y como dice la palabra, y del entendimiento. Aquí Dios nos va a ir mostrando que sí se puede cambiar, y vamos entendiendo lo que es bien y lo que es mal. Vamos entendiendo lo que Dios quiere y lo que Dios le desagrada. Vamos adelante caminando y nos vamos dando cuenta de muchos errores. Vamos entrando en un discernimiento espiritual. Cuando, hermanos, nosotros podemos predicar la gracia, y esto es lo más maravilloso que puede haber. La gente tiene que entender que tiene oportunidad y que no tiene nada que hacer, no tiene obras que hacer para poder alcanzar la eternidad. Es un regalo de Dios, es la gracia divina. Y en Efesios 2, 8 y 9 dice de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no vosotros, pues es un don de Dios. Y aclara, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, en este orden de pensamiento y de ideas, y si analizamos los versículos que hemos compartido anteriormente, hermanos, seamos sabios en cuál es el mensaje que tenemos que dar. Y nos vamos a dar cuenta que evangelizar es tan sencillo, es un mensaje práctico como la prédica de Jesús. Hermano, Jesús, bueno, decía, la vida cristiana o el mundo, entonces se agarraba su celular Jesús y decía, bueno, el mundo es esto, y bueno, el mundo, miren, y entonces si usted agarra, y le voy a contar la parábola, y ese es el Evangelio. Hermano, no se necesita, hermanos, no se necesita ser teólogo. No se necesita profundizar en cuestiones ahí, hermanos, astrológicas. Y bueno, porque la verdad es que actualmente incluso está muy en boga todas esas tendencias a comprobar la existencia de Dios a través de la misma ciencia. Hermanos, Dios no tiene que explicarse a través de la ciencia. La ciencia puede justificar a Dios la existencia de Dios, pero no puede dar la salvación, el conocimiento de que Dios existe o no existe. Es precisamente la fe en esa obra de Jesucristo, muerte de Jesucristo, nacimiento de Jesucristo, muerte de Jesucristo, resurrección de Jesucristo. Y esa obra maravillosa en la que nosotros debemos de entender, ser sabios y poder hacer la voluntad de Dios. Entonces, no necesitamos ser teólogos, no necesitamos ser eruditos, ni evangelistas profesionales. Hay escuelas, hay universidades que hasta enseñan a hablar lenguas, hermanos. Y bueno, yo recuerdo que una oportunidad, hace unos 40 años, 35 años, llegué a una iglesia y me dice, bueno, y yo le decía, es que yo quiero hablar lenguas. Yo, que bien, no tenga pena, y me pasaron ahí a una sala y empezaron, y empezaron, diga aleluya, 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 y hasta que salgan las lenguas, y bueno, y al final se le lengua la traba a uno y resulta hablando lenguas. Eso no tiene nada que ver. Dios no es escuela. Hay escuelas de canto, hay escuelas de adoración, hay escuelas de baile, hay escuelas de todo. No necesitamos saber hebreo, arameo. Hay lenguas antiguas en donde los manuscritos, hermanos, hay hasta lenguas que ya están fuera de no, ni las pueden entender porque son lenguas antiguas. Pero no necesitamos saber arameo ni griego. No necesitamos, hermanos, tener que ir a la universidad. No necesitamos viajar. Por supuesto, hay que tener conocimiento. Y el conocimiento es bueno tenerlo, pero el que revela la verdadera obra de Dios es el Espíritu Santo en nosotros. No se necesita entonces, como hay tanto, tampoco es otra cosa que está muy en boga, hermano, y es precisamente esos viajes famosos a Israel. Bueno, a mí me gustaría tal vez conocer Israel, desde el punto de vista quizás histórico, geográfico y qué sé yo, pero no para aprender a ser salvo, no para entender el Evangelio. Hermanos, necesitamos entender, hermanos, que no se necesita viajar a ciudad, a Tierra Santa, para poder entender a Dios. Si no, hermanos, pues, el padre Chemita, así se le decían a un sacerdote, hacía viajes allá a Tierra Santa, y ahí va el chorro, católicos y evangélicos para Tierra Santa, con el padre Chemita. Hermanos, no se trata de eso, solo necesitamos tener convicciones, un espíritu de gratitud por las obras maravillosas que Dios ha hecho en nosotros. La pregunta es, ¿qué ha hecho Dios en tu vida? Pues me ha cambiado la mente, me ha cambiado los pensamientos, me ha cambiado los proyectos, ha hecho que mi vida tome otro curso, tengo una visión diferente de las cosas, y bueno, yo creo que Dios nos ha hecho nuevas criaturas. Hay un pasaje muy hermoso, precisamente en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Y hermanos, aquí dice algo importante. Lo que era desde el principio, ¿y qué era lo que era desde el principio? Pues era el mensaje de Dios, pues era Jesucristo mismo, porque Él es la palabra viva, Él es el Verbo de Dios. Lo que hemos oído es el mensaje que Cristo nos dio, que Dios nos dio a través de Jesucristo. Lo que hemos visto con nuestros ojos, bueno, las sanidades, o no ha recibido sanidades, o no ha recibido beneficios. Lo que hemos contemplado, gloria a Dios, hemos visto la gloria de Dios. Y dice, y palparon nuestras manos, tocante al Verbo de Dios, a esa obra que es real en medio de nosotros. Porque, hermanos, dice acá precisamente, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Sabemos que pasamos de muerte a vida, hemos recibido, hemos palpado las obras de Dios. ¿Cómo es que de repente dejaste de pensar que el pecado era malo? ¿Cómo es que de repente lo que te parecía una fiesta, lo que te parecía lo agradable, hoy sabes, hoy aborreces aquello? Eso es lo que hemos palpado, lo que hemos visto. Hermanos, y esto es importante que lo entendamos. Entonces, dice precisamente en este pasaje de Juan, al final, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. Ya se dan cuenta que no necesitamos entonces ser teólogos. Yo no puedo ir a hablar un montón de escatología y pues desarmar un montón de profecías y expresarlas. Eso es glorioso y es maravilloso, es la herencia que Dios nos da. Pero el mensaje evangelístico es ir a la gente y decirle, Cristo nació, murió, resucitó. He creído en Jesucristo Él está a la diestra del Dios Padre. Él intercede por mí. Él perdonó mis pecados. Él me ha hecho libre del pecado y de la muerte. Él ha hecho de mí una nueva criatura. Hoy pienso diferente. Eso es lo que tienes que decir. Es más, yo estaba enfermo y Dios me sanó. Es más, yo estaba hundido en deudas y estaba hundido en una serie de vicios y Dios me libró de ellos. Eso es lo que hay que ir a predicar. ¿Verdad que no se necesita ser teólogo? ¿Verdad que necesita dar el mensaje en arameo? ¿Verdad que no se necesita una traducción de las lenguas antiguas? Hermanos, en cuanto más nos enredemos en conocimientos teológicos, quizás entramos a la filosofía. Hermanos, porque los hombres han tratado de descubrir cosas. El mismo Aristóteles, hermanos, don Aristóteles, al final dijo que Dios existía. Ahora, ¿de qué le sirvió a don Aristóteles saber que Dios existía si no tuvo la oportunidad de creer en Jesucristo? Hermanos, no es solo que creer que Dios existe o no existe, sino que yo crea en Él y que mi vida sea transformada y que yo tenga obras en base a ese entendimiento. Entonces, ahora, veamos, esto es importante. Yo quiero que lo logremos entender. Ahora, ¿quiénes son los que van a evangelizar? ¿Quiénes son los que van a evangelizar así, hermanos, con ánimo, pronto? Porque eso es importante, hermano. A veces uno lleva a alguien de pareja, mira, le va a tocar a usted la pareja para evangelizar, y en otro caso es que se le mete a uno entre los pantalones para esconderse, y bueno, llega y toca al otro, y bueno, y qué sé yo, y bueno, no hay ánimo pronto. ¿Por qué? Porque no hay nada que contar, porque Dios no ha hecho nada en mí. Entonces, ¿quiénes son los que vamos a convertir con ánimo pronto? Aquellos que hemos experimentado genuina y personalmente la gloria de Dios en nuestra vida, mediante una libertad del alma, la cual era presa de nuestros pecados. Ahí estamos. Yo creo que esto es maravilloso. Los que mediante el nuevo nacimiento, por obra del Espíritu Santo, ya no vivimos de emociones y sentimentalismos. Y uno dice, yo soy feliz porque lo siento. No, es que lo siento porque lo tengo y ahí está. No es un espejismo, no es una emoción, no es un sentimentalismo, sino que son convicciones permanentes. Porque cuando la religión se da, hermanos, hoy están contentos y están contentos en el culto, brincan, bailan y bueno, y hacen lo que quieran, se revuelven en el piso, llegan a la casa y están deprimidos otra vez. Y sigue teniendo la misma vida de tristeza, de angustia, de ansiedad. Entonces, la obra del Espíritu Santo es maravillosa. Esto nos hace compartir el tesoro que llevamos aquí dentro, hermanos, porque eso es lo importante. Repito, no se puede dar lo que no se tiene. No se puede otorgar lo que en un momento dado no hemos recibido de parte de Dios. Por eso hay quienes, aún hermanos, y eso da mucha tristeza, hay hermanas, más se dan mujeres, pero también algunos varones, se van a quejar con el carnicero, y se van a quejar con el tendero, y se van a quejar con la de los tamales. Es que fíjese que hay en la iglesia, qué tristeza, y fíjese que yo, pues estoy enfermo de aquí, que estoy y me duele aquí. Entonces, ¿qué vamos a ministrar? ¿Qué vamos a enseñar? ¿De qué Dios de poder estamos hablando? Si un Dios que nos tiene sumidos en la depresión, en la desesperación, en la angustia, o un Dios que nos ha hecho más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces somos nosotros, hermanos, los que hemos recibido esa gracia divina, los que hemos recibido el conocimiento de Dios, los que a través de esa inspiración del Espíritu Santo hacemos la Escritura una realidad en nuestra vida. Hay un pasaje precisamente en San Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén, hermano. De verdad, hay cosas tan especiales que Dios permite en nuestra vida. Cuando esa fuente salta para vida eterna, esa fuente de esperanza, hermanos, ahí sí que, hermanos, puede ser que esté tronando, que esté lloviendo, que esté temblando, que esté, hermanos, de ahí estamos. Recuerdo que allá estuvimos en Houston, hermano, una balacera y lo teníamos en la espalda. A Saúl lo estaban baleando por allá, a mí me estaban baleando por la espalda, ahí tronaban las llantas y ahí era todo, hermano. Y nosotros estábamos felices, estábamos gozosos. Imagino aquel momento maravilloso en el que está Pablo y Silas, hermanos, está en la cárcel y está cantando alabanzas al Señor. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? El poder entender ese amor sacrificial y saber, hermanos, que hay una nueva vida que anunciar en Cristo. Dios nos ha escogido para esto, y dice precisamente la Escritura en 1 de Pedro 2:9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y puedo predicar sobre este versículo, pero no me da tiempo. Somos linaje escogido, somos línea, una línea que ya está definida. Y somos real sacerdocio, ¿por qué? Porque venimos, hermanos, hemos sido heredados del sacerdocio de Melquisedec a través de Jesucristo. Nación santa, porque somos apartados para Dios. Pueblo adquirido por Dios, porque a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, fuimos comprados por precio de sangre. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes. No se ande quejando con la gente, hermano, sí, que mi marido, que mi mujer, que los hermanos de la iglesia, que el pastor, que me disciplinaron, y que qué bárbaros en la iglesia, y que aquí al diácono me hizo aquí, que me haga. Por favor, hermano, ¿qué estamos haciendo? Hasta ahí anunciando ahí que la amargura. Me pasaron un video donde una hermana estaba haciendo la amargura de la vida, ahí en plenas redes sociales, hermano. ¿Cómo es que un hijo de Dios, un redimido, esté cantando las amarguras de la vida, hasta agarrando canciones mundanas de decepciones? Manos, no es posible. O no hemos conocido a Dios, o no hemos recibido el don del Espíritu Santo para que podamos hablar de esa manera y concebir a un Dios de fracaso. Yo tengo un Dios victorioso, y en Cristo somos más que vencedores. Hermano, la verdad, qué importante es que nosotros logremos entender entonces. Tal vez en un par de ejemplos muy importantes que quisiera terminar con ellos, y es precisamente aquí el apóstol Juan nos relata acerca de una mujer samaritana. Estoy hablando aquí precisamente en San Juan, en el capítulo 4. Esta mujer fue la primera que predicó y evangelizó, y lo vamos a ver de una manera tan especial. Aquí en el capítulo 4 podemos ver cómo esta mujer tiene un encuentro con Jesús. Era una prostituta, una mujer ahí meda fácil. Y bueno, y Jesús no le importa la crítica de la gente, no le importa lo que la gente pudiera decir, simplemente encuentra una mujer que en el fondo tenía necesidad. Recuerden que Dios ve la necesidad y pesa los espíritus. Y Dios pesó, Jesús pesó el espíritu de aquella mujer que tenía necesidad, y que si quizás los fracasos de la vida no le habían permitido la oportunidad de conocer a Dios. Era una mujer samaritana a la cual Jesús se acerca, y luego se empieza a mostrar y empieza a evangelizarla. Esto es interesante, cómo Jesús evangeliza a esta mujer. ¿Y cuál fue el evangelismo? Se dio a entender como que era el Mesías, como que era el que daba el Espíritu, como el que daba ríos de agua viva, como el que iba a cambiar la vida, que el que bebía de él no volvería a tener sed. Y esta mujer quedó convencida y le dijo la verdad de lo que era su vida. Es lo que hacen las Escrituras, nos dicen la verdad nuestra para poder entender, y a través del discernimiento y de la obra del Espíritu Santo, reconocer el bien y el mal dentro de nosotros. Eso es a través de la conciencia. ¿Qué le hizo Jesús entonces a aquella mujer? Activó su conciencia, y aquella mujer tuvo que decir, sí, de verdad, sí, soy una prostituta. Sí, de verdad, soy una mujer mala. Y Jesús no le dijo prostituta, pero sí se lo dijo espiritualmente. Veamos entonces cómo esta mujer prostituta logró recibir el evangelismo, el evangelio del Señor Jesús, de misericordia, a pesar de que era samaritana. Veamos entonces cómo el religioso, o los que no han entendido, porque en ese momento los discípulos no habían tomado toda la idea de lo que era el evangelio. Recordemos que no había llegado sobre ellos el Espíritu Santo y todavía manejaban muchas cosas en la carne. Pero acá precisamente, en capítulo 4, versículo 27, está hablando de los discípulos. Estos vinieron sus discípulos y se maravillaron que hablaba con una mujer. ¿Qué pasa con...? Porque él era prohibido, era muy criticado que un rabí, que un maestro, estuviera hablando con una mujer en la calle, mucho menos con una prostituta. Y dice, y se asustaron aquellos. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿Qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Oigan, cuando aquella mujer recibió la revelación de Jesucristo en su vida, sucede el milagro maravilloso. Que tenía el regalo ya, encontró a Jesucristo, encontró la verdad, encontró quien le dijo la verdad de ella misma, le hizo conciencia de su pecado. Entonces aquella mujer corre y le va a contar a la gente lo que Jesús le mostró. Y este es hermano, el primer mensaje evangelístico que se dio precisamente a los mismos samaritanos. Oigan cómo dice esta mujer. Dice, entonces salieron de la ciudad, versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro, que ella fue a traer agua al pozo, pero allá no le importó el agua material. Era más grande lo que había recibido de parte de Jesús. Y fue a la ciudad y dijo a los hombres, allá empezó a gritar. Las mujeres son bien comunicativas. Me imagino que la mujer empieza a gritar en el mercado, allá donde llega, donde había mucha gente, miren, miren, miren. ¿Y qué fue lo que le dijo? ¿Cuál fue el mensaje que dio esta mujer? Dice, un hombre, venid, ved, un hombre ha dicho todo cuanto he hecho. San Juan 4:28. Y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Y será que te pueda alguien más hacer esto? Yo estoy seguro que él, porque se lo dice en una forma de pregunta, pero a la vez está asegurando algo, porque como sabe que aquellos no saben, ¿no creen ustedes? Es una pregunta así un poquito irónica. ¿No creen ustedes que este hombre realmente es el Mesías? Eso le dejó una gran duda a aquellos hombres. ¿Esta mujer qué está diciendo? ¿Pero qué fue lo que impactó a aquellos hombres? El ánimo pronto de la mujer, aquella apertura que tenía, aquella espontaneidad con que hablaba precisamente del rabí. Entonces dice, entonces salieron, ¿quiénes salieron? A los que oyeron a la mujer, salieron de la ciudad y vinieron a él, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, rabí, come. Los discípulos no sabían lo que esta mujer estaba haciendo, no entendieron el evangelismo que esta mujer estaba llevando a cabo. Estaban más preocupados por el estómago de Jesús, porque ellos habían ido allá a la ciudad a comprar un poco de pan para traerlos a Jesús. ¡Come, Señor! Ahora Jesús le dice, y eso es lo que sucede a veces, hermanos. A veces cuando uno está feliz y entusiasmado con este camino, a veces atendiendo, hermano, nosotros no almorzamos, no cenamos y ahí estamos, porque hay algo más importante. Y Jesús dice de esta manera, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, entre tanto los discípulos rogaban diciendo, rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer, y que vosotros no sabéis. El pan es lo de menos, dijo Jesús. Dice, entonces los discípulos decían unos a otros, y esta mujer no serio que ella le dio de comer, y ahora no quiere aceptarnos el pan. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Y cuál era la voluntad que le envió? Que evangelizara a esa mujer. Y que a través de esa mujer se iba a trasladar el evangelio precisamente a los samaritanos. Esta fue la primera evangelizadora que les predicó a los samaritanos acerca de la gracia de Jesucristo. Hermanos, esto es maravilloso. Entonces los discípulos decían, ¿le habrá sabido comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Como quien dice, voy a cumplir mi misión. Aunque no coma, voy a cumplir mi misión. Versículo 35, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Como que si ustedes son expertos y ustedes van a decir, bueno, pues todavía falta, si eso es saber cuándo va a ser y qué sé yo. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque estas son palabras de Jesús a sus discípulos, porque ya está en blanco es la siega, como quien dice, y ahorita hay que ir a cosechar. Vayan ustedes y prediquen, allá los campos están ya listos. No es que tengan que esperar 4 meses para cosechar, ya está listo, vayan y prediquen, vayan a prediquen a Judea, a Samaria y hasta el fin, hasta los confines de la tierra. Y dice, porque están blancos para la siega, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Pero no es salario de dinero, porque ahora solo en eso piensan los predicadores. Está hablando de almas. Para que aquella siembra goce juntamente con el que se ciega. Ahí estamos. No importa si hermano, aquí es una carta que sale y que sale cada semana, no importa quién la escribió, cualquiera de los pastores la escribió, cualquiera de los cuatro pastores escribió la carta, pero no importa quién escribió, lo importante es que tú entiendas el mensaje. No importa si por tu mensaje alguien se convirtió, es que ya estaba preparado por otros más. Echa tu pan sobre las aguas y más adelante recogerás y no sabes qué va a pasar. Tú olvídate de lo... Tú da el mensaje de evangelismo. Porque esto es verdadero el dicho. Uno es el que siembra y otro es el que ciega. Ahí estamos. Yo os he enviado, oigan, a cegar. Cegar es cosechar. Lo que vosotros no labrasteis, ¿acaso tú moriste en la cruz del Calvario? Tú vas a entregar ese mensaje. Y dice, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Hermanos, estos hombres y estas mujeres, porque aquí hay otro caso bien importante que está mencionado acá precisamente en la carta, y es precisamente la oportunidad de un hombre, recordemos aquel gadareno, hermanos, porque esto es importante, el testimonio del gadareno, hermanos, donde estamos hablando de que este gadareno era un hombre, hermanos, tremendo, que dice que andaba desnudo, y bueno, ¿y cuántos demonios tenía? Pues tenía una legión de demonios, y es importante cuando Jesús le da la libertad, y le dice, bueno, le dice, aquel hombre estaba feliz, volvió a la vida, aquellos demonios se fueron a los puercos, ustedes recuerden, y aquel hombre estaba feliz. Cuando este hombre, hermanos, recibió esa salvación, hermanos, la verdad es que sucedió algo importante. ¿Qué le dijo aquel gadareno? Yo no tengo más tiempo para poder leer el pasaje, pero acá en esta lectura del gadareno habla que cuando entendió a Jesús, recibió y vio que era sano y que era libre, le dijo, Señor, yo te voy a seguir. Donde quiera que vaya, yo te voy a seguir. No, le dijo Jesús. No. Vuélvete a los tuyos. Vuélvete allá a Judea. Vuélvete allá a Samaria. Y tú te voy a declarar a ti hoy el evangelista oficial de acá, de Gadara. Hermanos, este gadareno era el testimonio más evidente de la obra de Jesucristo. ¿Quién no conocía al gadareno? Toda Gadara estaba ahí, hermanos, sabido que este endemoniado andaba desnudo, que era violento y que mataba aquí, que destruía y qué sé yo. Pero iban a ver un hombre diferente, o iban a ver un hombre libre, y ese era el mensaje que tenía que ver. Jesús lo hizo en mí. Esa era la obra. A Jesús no le interesa tanto entonces el culto de las cuatro paredes. A Jesús le interesa que este mensaje sea conocido por el mundo. Amados hermanos, podría decir mil cosas más. La verdad es que me emociona mucho este mensaje. Pero seamos partícipes activos de la bendición, de la oportunidad que aún los ángeles quisieran tener. Es tiempo, hermanos, que abramos nuestros ojos espirituales. Dedica tu tiempo, dedica tus recursos, dedica todo lo que tienes. Predique el Evangelio. Y ojalá que tú logres tener esa necesidad. El apóstol Pablo expresa algo, me es impuesta necesidad, y ay de mí si no predico el Evangelio. Sé tú el gadareno, entonces, que fuiste tomado por demonios, pero ya has sido libre. Anúnciale al mundo tu libertad. Anuncia a tu mujer como esa mujer samaritana, ir por todo el mundo y predique el Evangelio a toda criatura. Amados hermanos, que Dios les bendiga. Es motivo de gozo entonces poder quizás afirmar y confirmar el mensaje que recibimos allá en el aprisco, sabiendo que este mensaje era tan importante, tan necesario, poder anunciarlo, poder transmitirlo, pero sobre todo, hermanos, que cada uno de nosotros adoptemos esa responsabilidad personal de poder hacer lo que Jesús hizo, de hacer lo que los discípulos hicieron, hacer lo que la samaritana hizo, hacer lo que el gadareno hizo, y hacer, hermanos, todo lo que aquellos hombres que murieron quizás en las arenas para transmitir esta fe, para poder sentar los principios de un evangelio, tuvieron que sufrir. Suframos la sana doctrina, sigamos adelante. El mundo está necesitado. Son más de 800 mil millones de gentes en el mundo. Uno siquiera trae llévale este mensaje para que puedan ser salvas las naciones a través. Un hombre, 12 discípulos y más de 2000 años adelante son el resultado del trabajo inicial de esta obra y de ese principio de amor que Dios hizo a través de Jesucristo. Que Dios te bendiga en esta noche, te inspiro y te comprometo esta noche. Hermanos, allá aún en los de Estados Unidos, ahí en el norte, no tengan miedo, hermanos. Si los van a deportar, de todos modos los van a deportar. Ustedes vayan a los parques, entreguen el Evangelio, anuncien estas verdades y creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Un abrazo fraternal, mucho ánimo, iglesia, hasta la eternidad con Jesucristo. Amén y amén.